Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Nueve minutos pasan de las 12, no 12 de las 9. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Y hoy están en esta mesa Euprepio Padula. ¿Qué tal, Euprepio?
Pues fantástico.
Mira, no me lo puedo creer. Con el calor que hace, tú con traje, en perfecto estado, ni una gota de sudor, nada. Una cosa es...
Vamos a ver, si
lo tuyo no es carne mortal, compañero.
Hay 25 grados, un sol espectacular, un poco de brisa. Pero que, ¿dónde vas a estar mejor?
Que no puede ser, que no...
Con traje, y además,
este hombre
claro
no es
que no
humano, no es humano, señores. No suda, no nada.
De mentalidad. Lo de sudar, tener frío, digo siempre que soy atérmico.
Sí.
En el sentido de cuando tú estás acostumbrado a llevar traje, pues llega un momento que ya no tienes ni frío ni calor.
Nada.
Porque es como si fuera tu uniforme.
Tu piel.
Y por lo tanto ya...
La segunda piel.
Y luego si hace calor, pues no te quejas. ¿Sabes?
Eres como,
que también es otra cosa.
Eres como Kim Jong-un, que no iba al baño, era humano, no...
Hombre, espero un poco más mono, un poquito más mono.
Sí, no, sí, bastante, ¿no? Más mono. No, quiero decir en el sentido de que no haces el resto.
Coreano.
No tienes las miserias del resto de los humanos.
Hombre,
en fin.
Hombre, sí, que tengo unas cuantas, pero lo de sudar mucho, no, fíjate.
Bienvenido, Euprepio.
Buenos días.
Vicente Olaya.
Me tiene traumatizado.
A ti te tiene.
Y él parece el típico gentleman italiano, de estar perfectamente vestido, todo a juego. Bueno, hasta las coderas las lleva a juego,
pues tengo,
con el pañuelo.
Tengo, ¿sabes? Que entrenarte, tengo que entrenarte, Vicente.
Eso, y el trauma que me has provocado con que haces lejía en casa.
Sí, yo hago lejía en casa.
¿Hace lejía?
Sí, yo fabrico lejía. Bueno, perdona, no para comercializar, sino porque me gustan.
¿Y cómo se fabrica?
Con ceniza. La lejía se fabrica con ceniza de la chimenea, claro.
Los abuelos,
a mí estas cosas me gustan mucho.
Pues mi abuela, de hecho, lavaba con ceniza. Y no solo, no sé si se hace todavía, ella que tenía el pelo súper, súper largo, se lavaba también el pelo.
Con ceniza.
Con ceniza.
Esto no lo he probado yo.
Con ceniza.
Pero hoy mismo lo pruebo.
Con ceniza se lavaba el pelo.
Fíjate.
Y luego con un jabón de esto que se hacía ella, pero también con ceniza.
¿Ves? La abuela de Euprepio, Vicente, se hacía el jabón, que también estábamos hablando de esto, hacerse el jabón con aceite.
Con aceite,
claro,
efectivamente.
Sí.
Además, como en mi tierra hay mucho aceite, es como la zona de Jaén, más o menos aquí en España, el jabón se hacía con aceite en todas las casas prácticamente.
Aprende, Olaya, que no, estás tú completamente desfasado.
Totalmente. Muy moderno tú.
Volvemos a lo antiguo.
Pues además, claro,
además está
oye,
bien,
pues
porque es ecológico. Es mucho
claro
más ecológico,
que sí, es más ecológico, más entretenido. Yo te doy la fórmula, claro que sí, de la lejía, no cuesta nada, es ceniza y agua,
bien.
Que no hay que hacer nada, dejar reposar con unas cantidades y ya está. Luego metes una patata y si la patata flota es que ya está hecha la lejía.
Vale,
te das cuenta.
Oye, me encantan a mí estas cosas.
¿Ves que si en esta tertulia hablamos de las cosas más raras del mundo? Por cierto, Euprepio, hemos estado hablando de sablazos hoy con los oyentes. Les hemos pedido historias de sablazos a raíz de una cafetería, un restaurante que hay en Roma, que es el restaurante Vaticano, con ese nombre. Bueno, pues mete unas clavadas, ya es la segunda vez que tiene que ir los carabinieri allí a poner un poquito de orden, porque han clavado 81 euros por 2 hamburguesas y 3 cafés.
Claro, bueno, pero a mí, tú has visto la cara que he puesto yo, de ninguna sorpresa, ¿no? Porque, a ver, en Italia, especialmente si vas a las ciudades de arte, yo lo llamo el Tonton Tour, ¿no? Que se hace en Italia, que Florencia, Venecia, Roma... hombre, hay que tener muchísimo cuidado, porque especialmente las plazas principales, o en el Vaticano, o cerca de la, del Panteón, de la Fontana de Trevi, o de la Piazza
della
Signoria,
sí.
O de España, o en Florencia, en fin. Hombre, hay restaurantes y cafetería que tienen muchísimo morro y te meten efectivamente unas clavadas monumentales para tomarte un bocadillo, un panino, un café, un gelato, o lo que sea, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y especialmente en el momento en el cual tú crees que lo que te han cobrado no es razonable, hombre, directamente te vas a un carabinero que ahí hay 20.000 y le dices, oye, pero esto es normal. Pues ya está, tal cual. Fíjate, porque hay mucha gente que se pasa un poquito, especialmente si te ve en cara de extranjero.
Claro.
En fin.
Ajá. Fíjate, nos ha llamado un oyente, Fernando, que él cree que se trata del mismo restaurante, no se acordaba, que le habían metido también una clavada monumental de 90 euros por tres Coca-Colas y una pizza. Amenazó con llamar a los carabineros, claro, y automáticamente esa factura se redujo a 27 euros.
Pues yo he ido a Italia varias veces y nunca me han clavado. La verdad es que me han...
No, además en Italia, ¿sabe qué pasa en Italia? Es curioso.
Pero cuando dices Italia, dices lugares muy turísticos, porque hay otros pero, que no...
Y luego hay otra cosa, Italia, ¿no? Parece que efectivamente es muy parecida a España, muchísimas cosas, pero en Italia, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando llegué a Madrid, en mi pueblo especialmente estamos acostumbrados a negociar.
¿Cuál es tu pueblo? ¿A todo esto?
En el Tacón de la Bota, la Puglia, que es una zona que fue dominada por España durante dos siglos, pero tiene también mucha influencia árabe y demás. Por ejemplo, en las tiendas, pero todavía ahora... No es muy raro que tú te pones a te vas a comprar, que sé, una chaqueta y estás negociando el precio.
Ya. O sea, que estás en el regateo.
Regateo, sí, te regateamos todavía en muchísimos sitios. Y no es raro que tú vas en una cafetería o un restaurante en Roma, te meten en la grabada o la intentan y tú le dices, oye, que yo más de 50 no te doy. O que le dice que llamas efectivamente a los carabineros, etcétera. Estas cosas que parecen un poquito, entre comillas, tercermundistas, pues en Italia no son muy tercermundistas. Porque te repito que muchas veces regateamos todavía para comprar cosas.
Yo aviso que si algún oyente va a Praga, a Praga, que se tome el café al otro lado del río. O sea, porque en la parte, digamos, izquierda del río, las clavadas son brutales. Cruzas el río Moldava, que son 50 metros, y al otro lado los precios como Madrid o más baratos.
Y otra cosa, yo no había caído, lo de clavada monumental de monumento.
Claro.
Tiene que ver con esto, ¿no?
Claro que sí.
Donde hay ciudades de arte, claro.
Oye, en Asia es verdad que te cobran, si tú pides un zumo, te cobran el azúcar. Es decir, si le dices que el zumo lo quieres con azúcar, te cobran un extra por el azúcar que le echan en el zumo, cosa que nos llama mucha atención.
Yo he visto sitios en Madrid que te cobran por el hielo.
Bueno, o sea, hemos tenido ejemplo.
Italia, vamos,
ejemplo. 30 céntimos por hielo. Dices, pero bueno, increíble. Bueno, pues que...
Bueno, y en Italia a lo mejor te os pueden cobrar también en algún sitio para ir a orinar.
Ah, sí.
En Francia también.
También en el restaurante dicen, cuidado, señor, si va usted...
No, en el restaurante no, pero en un bar.
En un bar.
Si no estás consumiendo, aquí también, en general, hombre, si tú vas a un bar y quieres ir al servicio, te tomas algo, ¿no?
Ya.
Por educación.
Pues sí,
pero
más que
si
nada.
Pero si no te la tomas, aquí la gente no te suele decir
nada. Y en la estación
de
Atocha también te cobran por ir a hacer pipí.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí.
Sí, pero porque ya hay maquinitas.
Bueno, para entrar en el baño de la estación de Atocha tienes que pagar.
Claro,
no sé
hay maquinitas.
Es,
pero no, pero yo hablo de bares donde no hay ninguna maquinita. Vamos.
Tremendo. En fin. Bueno, que cambiamos de tema completamente porque hay hoy una noticia que recoge el ABC que a mí me llama muchísimo la atención y además es muy inquietante. Fijaos, en España, de media, cada víctima de malos tratos tarda casi 9 años en contar su drama y en retratar a su agresor o en denunciarlo. 9 años. ¿Alguien puede vivir 9 años sufriendo un maltrato constante? Pues miren ustedes. Sí, porque estamos hablando de media, con lo cual quiere decir que habrá víctimas que denuncian antes, pero también habrá víctimas que denuncian después de 9 años.
Bueno, pero y te sorprende. Decía, a mí no me sorprende porque, no sé, seguro que muchos de los oyentes habrán asistido a algún tipo o tienen amigos, familias al lado, gente que habrán visto... con relaciones conflictivas, que no quiero decir que son de maltrato, de violencia, etcétera, pero yo, pues a mí no me sorprende nada, fíjate, yo incluso he vivido durante años en los cuales me daba cuenta que había una familia a mi lado y yo de vez en cuando con la señora de turno intentaba establecer una relación para saber si pasaba algo, que nunca había habido nada tremendamente sospechoso, pero sí algún grito o algún ruido que te Pero la señora no decía absolutamente nada, ¿no?
Es que fijaros, no sé. Esto se basa, es una encuesta que se ha hecho desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Se ha testado a 1.200 mujeres. Fijaos, un 36% creía que lo podía resolver sola. Otro 40% creía que o no se reconocían como víctimas de la violencia. A pesar de estar siendo maltratadas, no se reconocían. Otro 30% se sentían culpables. Y al 29% restante le daba pena el agresor.
Bueno, pero fíjate, el problema es la violencia psicológica. Es decir, que eso es tremendo. Es decir, porque si a ti te sueltan un guantazo, queda una marca. Pero no queda una marca si te están machacando todos los días, te están vituperando, te están despreciando. Eso es una violencia tremenda y que además afecta fortísimamente a las personas y que las dejan marcadas de verdad. Y no, y al final, como decías tú, un 30% sé que se consideran culpables.
Bueno, ¿culpables de qué? Pero peor y no darte cuenta que eso no es lo normal.
Claro.
Debido a lo más terrible es que hay mujeres que en este país y los demás han tenido durante años un marido que les ha pegado o que le ha hecho violencia psicológica y han considerado que eso era lo normal sencillamente por ser mujer. Que ha habido muchas mujeres y probablemente todavía hay muchísimas mujeres que consideran que este trato vejatorio o violento es algo normal.
Pues fijaros, hay otro aspecto de la violencia. En este caso no hablamos de violencia de género, sino de violencia doméstica, del que no se habla apenas, y es el maltrato en parejas homosexuales, que también se da. Es que parece que por ser dos personas del mismo sexo, las que conviven en el mismo techo, no hay violencia. Pues hay violencia de género también entre parejas homosexuales, de lesbianas o de gays, y esto no se denuncia y son los grandes olvidados en este tema.
Sí, sí que las hay. De hecho, ha habido ya también incluso homicidios, ¿no? También en este caso de parejas homosexuales. Hombre, claro que hay violencia. Es que yo, tú imagínate, si en la condición humana, y no quiero decir que todos los hombres son violentos, cuidado, no quiero llegar a
por
eso.
Por supuesto que no.
Pero si el 80% de las denuncias por malos tratos son de mujeres por maltrato de su pareja hombre, es evidente que en una pareja de hombre, por ejemplo, hombre, habrá también un porcentaje importante de parejas que son violentos.
Pero esto no
se
habla.
Y que usan la violencia psicológica. Fíjate. Bueno, no se habla también porque las estadísticas, para empezar, tenemos menos años de matrimonios homosexuales y de parejas de hecho homosexuales. Y luego porque yo creo que, como ha pasado con las parejas heterosexuales, esto es como todo un recorrido, ¿no? Hasta que consideras que es normal denunciar. Por lo tanto, yo creo que se denuncia menos también en este caso de lo que se debería denunciar. Y porque también, voy a decir otra cosa, las parejas del mismo sexo, especialmente las parejas de hombres, no hay una relación de dependencia económica en muchos casos, como ha habido en muchísimos casos en parejas heterosexuales. Y por lo tanto, cuando alguien te ha metido mano, directamente, yo tengo personas que me han, pues directamente mandan a freír a la pareja de turno y por lo tanto se separan de una forma, yo diría, más sencilla o más automática o más inmediata. Yo te digo que aguanta menos.
Pues mira, la razón económica, es verdad que puede ser uno de los motivos. De todas maneras, volviendo al tema de la encuesta, la noticia que recoge la ABC recuerda que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó el mes de marzo pasado, en una sentencia, que la tardanza en denunciar no debe restar credibilidad al testimonio de la víctima. A mí me llama mucho la atención que esto se haya dictado el mes de marzo pasado. Esto no debía haber funcionado nunca. El hecho de que tardes mucho tiempo en denunciar no tiene por qué restar credibilidad, precisamente cuando estamos hablando de una actuación, por llamarlo de alguna manera, violenta, donde la persona que está siendo machacada tiene grandes problemas para denunciar, para
pero
salir adelante, ¿no?
En los abusos a niños, a lo mejor son pequeños y terminan denunciando cuando han cumplido 40 o 50 años. Es decir,
pero fíjate, en el tema de los abusos hay otra cosa más tremenda, y es que los delitos prescriben. Hay algunos delitos que no debían prescribir nunca. Y yo no sé por qué la justicia, en algunos casos, hace que esto prescriba y que se pase
porque
página.
Porque tenemos una justicia muy garantista y hay un momento en que ya no puedes demostrarlo. Pasado una cantidad de tiempo, digamos, no te puedes defender porque no podrías aportar tus pruebas, no podrías, los testigos ya no están, ya la gente no se acuerda. Eso quizá es por eso.
Sí, pero es una suposición para mí equivocada.
Claro.
Es decir, lo digo ya como abogado, visto que soy abogado de formación. Es decir, yo creo, yo siempre cuando estudiaba derecho, de hecho me preguntaba por qué había prescripción de delitos, especialmente delitos de asesinados, de delitos graves, ¿no? Y efectivamente la justificación que se me daban en la universidad era esta, ¿no? Que al final no puedes aportar prueba. ¿Y qué pasa si puedes aportarla, incluso después de 30 años?
Efectivamente.
¿No? Claro. Es decir, yo creo que debería ser...
No ha prescrito.
Ser... Sí, claro. Yo creo que en los casos en los cuales se pueden reabrir casos o aportar pruebas de delitos de esta gravedad, de la que estamos hablando, yo creo que no deberían prescribir nunca.
Nunca, porque prescriben para el que comete el delito, pero no prescriben en absoluto para la víctima, ¿eh?
Efectivamente. Que vive con ello el resto, ¿eh? Famosos que se marcharon de España, desaparecieron y al cabo de 30 años lo admiten y saben que no va a pasar nada.
Claro.
Por cierto, hubo un caso, no me acuerdo qué caso fue, pero salió hace 3 o 4 años en Francia de alguien que pensó que había prescrito el delito y lo admitió y se había equivocado por unos meses.
Merecido se lo tuvo en este caso.
Muy merecido.
Bueno, esta mañana comenzábamos el programa hablando con los responsables del comité de empresa del servicio de limpiezas del Hospital 12 de Octubre. Desde ayer están en huelga. Y están en huelga, les hemos preguntado las razones, porque una huelga de limpieza en un hospital siempre es algo muy preocupante, muy inquietante para las personas que están ingresadas, para sus familiares, para quien tenga la necesidad de acudir a ese hospital, ¿no? Y nos decían que la culpa la tiene la empresa contratante de ese servicio, porque es un servicio que está externalizado del hospital, que debía a los trabajadores 1.100 horas de trabajo que no había pagado y que además tiene una plantilla que es muy escasa. Bueno, hemos intentado ponernos a la obra con la empresa, que es Ferrovial, en este caso, para que nos dieran sus razones. La empresa se ha ido... No hay nadie. Están de puente en la empresa, con lo cual nos llama muchísimo la atención. Pero sí es verdad que cuando ocurre algo así, es decir, uno va al hospital 12 de octubre hoy, se encuentra con lo que se encuentra, porque la basura ya se empieza a acumular, y entonces empezamos a pegar gritos o bien contra los trabajadores que están haciendo la huelga o bien contra el gobierno de la comunidad de turno, hablo un poco en general, y muchas veces la empresa, que es la responsable de estas cosas, se va como de rositas. Habría que empezar a multar a estas empresas de una manera seria cuando incumplen las condiciones del contrato, que es tener a un número determinado de plantillas. Mira, antes ha estado por aquí Jesús Sánchez Martos, que fue consejero de Sanidad, y nos ha dicho que esto ocurre a veces. Es decir, que la empresa, cuando concurre a un concurso, dice, pues mire, yo tengo 100 trabajadores, por poner un número redondo, ¿no?, que se van a encargar a esto. Y una vez que consiguen el contrato, no digo que haya ocurrido esto con Ferrovial, cuidado que no hemos hablado con ellos, pero que hay empresas que automáticamente consiguen el contrato y reducen plantilla.
Hombre, ya, pero lo que pasa en estos casos, Eli, no sé el caso en cuestión, pero hay multas, es decir, las cláusulas contractuales de contrato de este tipo, que se llama en inglés outsourcing, en línea general, por lo que yo sé, sí que hay unas cláusulas contractuales en las cuales si tú no cumples, evidentemente, con el número de empleados que has puesto a disposición, por supuesto, con precio, con horas de trabajo, etcétera, o me deberían multarte. Es decir, yo no creo que el problema está en el hecho que no están previstas las multas o cualquier tipo de penalización para la empresa subcontratada. Yo creo que el problema a lo mejor es que directamente no se aplica o no se denuncia en estos casos por parte de las empresas que están recibiendo ese servicio, me da la impresión.
Bueno, lo que había que hacer es automáticamente, en el momento en que se incumple, multa y fuera contrato. Hombre, y se contrata otra empresa, ¿no?
Pero no solamente eso, hay muchas empresas que consiguen contratos, que pueden ser de limpieza o puede ser de construcción, y cuando lo consiguen dicen que con este dinero no les da. Y entonces hay una desviación del presupuesto que empieza al 25, 30, que tenían que anular el concurso, porque si tú ofertas un precio y luego no puedes cumplirlo, no se anula el concurso, sino que lo que se hace es darte más dinero para poder cumplirlo. Mira,
pues
en el caso del Ayuntamiento de Madrid, La limpieza que encargó Ana Botella pues era claramente insuficiente. O sea, no se limpiaban bien las calles. Sí. ¿Qué dijo la contrata? Claro, dije, con ese dinero no puedo limpiar más.
Pues no, pero la empresa...
No el contrato.
Claro, exactamente, claro. Sabe lo que hay. No,
pero hombre, que pasa mucho en la administración.
No, pero por eso hay... Mira, es que esta es una vergüenza. Ese tema, estamos hablando de una forma relajada, pero realmente es una vergüenza. Porque por esto este tipo de contrato tiene plazos. Y tiene la posibilidad, después de X tiempo, que si los que sé la materia prima, por ejemplo, los comedores de empresa, para que nos entendamos, la empresa que te está dando el servicio, de repente, por una subida tremenda del precio del pan, no puede darte el pan a un precio X o tiene que subirte el precio, pues después del año de turno, pues te sube el precio. Lo que no puedes hacer es quitarte el pan del menú porque se te ha subido el precio.
Anda, que no han quedado colegios de institutos sin construir en Madrid porque la contrata no le daba, no llegaba. O sea, ha habido bastantes casos.
Es que había alguno de mí que se llevaba el dinero por medio.
Otro nuevo concurso. El nuevo dice que por ese dinero tampoco lo puede hacer. Anda, bueno.
Hombre, que estos son... Bueno, ha pasado un caso muy emblemático, de tema mucho más grande, con la construcción del canal de Panamá.
Del canal de Panamá,
claro, que no sé qué empresa española, pues de repente pues dijo que lo siento mucho, no vamos adelante. Ajá. Y el gobierno de Panamá le ha metido un multón tremendo.
Sí, pero ha tenido luego que poner más dinero. De paso, porque claro, no vas a dejar, una vez que empiezas la obra, no vas a dejar a medias. Y claro, a ver quién se hace cargo.
El tren a Móstoles se quedó ahí la tuneladora debajo de Alcorcón, me parece, abandonada. Y, pues, también, y ahí se ha quedado el tren. Entonces, le han metido 100 millones de... Porque es verdad que la Comunidad de Madrid le ha metido 100 millones de penalización. Ahí sigue, pero ahí sigue todo ahí
muerta de risa. Bueno, que son las 12:30, que hacemos un pequeño paréntesis y seguimos comentando estas cosas que pasan por el mundo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:32 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia comentando esas noticias que a veces pasan un poco desapercibidas, pero que tienen mucha influencia en nuestras vidas, en la sociedad o en la economía general. Fijaos, Amazon, hay un documental que ha emitido la televisión francesa donde se ha descubierto que Amazon está destruyendo miles de libros, de televisores, de juguetes, de productos que no se venden. Es decir, que en vez de coger estos productos, reciclarlos, no sé, donarlos a ONGs, pues no hay necesidades en el mundo. mundo, madre mía. Bueno, pues lo que hacen es cuando un producto no sale bien, no tiene la venta que se esperaba, como no pueden estar almacenándolo indefinidamente, cogen y lo destruyen. Y esto es una auténtica barbaridad, ¿no?
Bueno, es una barbaridad como muchísimas cosas de este tipo, como el tirar, como tirar comida a la basura, que anda que no hay sitios donde se tira la comida, que no se vende en el día X. ¿Cuánto se ha tardado para que los supermercados, pues tuvieran, como prácticamente casi todos tienen ahora la costumbre de vender a precios inferiores o regalar a ONGs? Esto ha pasado hasta hace nada, ¿no? Que se tiraba la basura. ¿O cuántas cosas tiramos a la basura en nuestras casas también?
El otro día hablamos de los millones de huevos que tiramos a la basura los madrileños.
Efectivamente.
Simplemente porque la fechita esta que viene en el huevo se ha pasado.
O cuando... los yogures.
Y son huevos que están en perfecto estado porque la fecha que aparece en los huevos no es de caducidad, sino de consumo preferente. Pero la gente no lo sabe. Se cree es que está caducado.
Es que fíjate, estamos como... Claro, estamos hablando de empresas privadas. Y nadie puede obligar a una empresa privada a decirle lo que tiene que hacer con lo que sea de sus productos. Pero si lo pensamos, bien, fijaros, si hubiera, no un ministerio, pero alguien encargado de ocuparse de que no se tire nada que pueda ser reciclado de una forma mejor para gente que no tiene nada o gente que necesita... Imaginaros cuánta gente pobre, a lo mejor no sería pobre en este momento.
Pues seguramente.
O no estaría viviendo de una forma miserable, como tiene que desafortunadamente vivir.
Fíjate, hace unos días salía la noticia, Vicente, de que si en todo el mundo se consumiera a la misma velocidad que consumimos en Europa, los recursos naturales de nuestro planeta estarían agotados desde ya. Creo que era la semana pasada. Bueno, pues la semana pasada era el día en el que nos habíamos cargado el mundo mundial directamente si todo el mundo consumiera a la misma velocidad que hacemos los europeos o los norteamericanos.
Detrás,
¿no?,
de la Puerta del Sol hay una gran superficie que todas las noches saca los pasteles y las tartas que no se consumen, y hay gente que va a buscarlo todas las noches.
Bueno, pues eso está muy bien. Oye, lo mismo que la costumbre ahora, ya que hemos generalizado, que hemos españolizado, que en Estados Unidos hacía desde hace muchísimo tiempo, que es que te ponen en un tupper o en un recipiente lo que tú no consumes en un restaurante.
Antes decía,
¿no?,
es para el perro, pero ahora no. Ahora dice, no, me lo llevo para... No, yo lo he oído muchas veces. Si no, me lo llevo para el perro. No. Pero,
sí, pero es que nosotros somos un poquito en esto, los latinos un poquito finos en esto, ¿no? Parece que nos da vergüenza, ¿no? Pues vergüenza nada, ¿la has pagado?
¿Lo has pagado? Efectivamente.
Pues te lo llevas a tu casa.
Nos pone una cantidad enorme.
Con esto
un tupper y
se
pone casa.
Mucho menos problema que a nosotros. Que nos hemos puesto problemas de vergüenza, de dignidad, mal entendida.
Muy mal entendida.
Lo has pagado, te lo llevas.
No, afortunadamente ya los propios restaurantes, la mayoría ya te lo ofrecen. Te dejas algo, oye, a lo mejor pues la ración es muy, muy grande y no puedes con ella, la has pagado y pues te la llevas y tienes la cenita.
¿No? De la caja de para el perro, ¿no? Pues no, de perro nada.
Claro que sí.
Media pizza me la como yo mañana por la mañana.
Hay un restaurante famosísimo detrás de la Asamblea de Madrid, donde hacen unos cocidos maravillosos, espectaculares.
¿No? De los que no hay manera con ellos, no te los puedo comer.
Y cuando no te lo comes, directamente te lo meten, te lo sacan al vacío y te lo llevas a casa. Y todo el mundo va con su trocito de cocido.
Oye, hay una aplicación de móvil, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero en cuanto me acuerde la subiremos a nuestras redes sociales, que ya te avisan en los sitios que tienes alrededor cuando un restaurante, por ejemplo, tiene el menú del día y le han sobrado varios platos, bueno, pues que no. Pues te avisan automáticamente y te dicen, oiga, si pasa usted en la próxima media hora a recoger, pues tenemos tantas raciones de merluza, y te lo dejan a un precio muy económico.
Fantástico.
Y eso está muy bien, porque hay que tirar las
cosas
a la basura.
Fenomenal.
Bueno, que voy a acabar con una noticia que llega del Reino Unido. Archie Harrison, este niño que ha nacido de Meghan y Harry, ¿Cómo le han puesto Archibaldo a un niño? Qué feo, no me gusta nada, pero bueno.
Hombre, no me digas feo yo que me llame Eufrepio.
Bueno, perdona, Eufrepio es...
¿Qué debería haber hecho yo?
Eufrepio es bonito, porque Eu siempre es bueno. También claro que sí.
Archibaldo, ahora no me acuerdo qué quiere decir, pero ayer...
No lo sé.
En algún sitio lo dijeron y tampoco está
Archibaldo es nombre de señor mayor. No se le puede poner a un niño Archibaldo.
Archi es muy aristócrata. Archi.
Bueno, eso sí. Bueno, que sepáis que ya han hecho cuentas los economistas de Reino Unido y han llegado a la conclusión de que supone una fuente de ingresos este niño espectacular. Yo, claro, digo, ¿y por qué? Bueno, pues porque automáticamente somos así de necios. Todo lo que ese niño se pone, como todo lo que se pone Meghan Markle o cualquiera de la familia real, automáticamente se vende, pero a lo bestia. Ahora resulta que el bucito con el que Archie Harrison ha salido del hospital, automáticamente las ventas se han multiplicado por 600. ¿Qué somos así?
Pues yo no me compro una camiseta con un niño de la familia inglesa.
Que
vamos,
no es, no, es el bucito del de niño yo, que llevaba
que
encima.
Que no me compro nada en inglés. Nada, no.
Es un influencer sin saberlo, claro. Además que una mina de oro para todas las tiendas que pueden tener su vender cosas que
mira que somos tontos en este caso, porque automáticamente sube el precio del bucito del niño y todo el mundo quiere llevar al niño como Archibaldo.
Pues sí.
En fin, que el mundo es como es.
He visto a través del cristal uno de mis cantantes preferidos.
¿Qué me dices?
Sí, lo he visto.
¿Que te gusta Mikel Erentzun?
Sí.
¡Ay, mira tú!
También me gusta mucho a mí.
Pues nada, os echo para que entre Mikel Erentzun.
Pues vamos a saludar. Dale. Inmediatamente.
Ay, señor. Y luego os compraréis lo que lleva. Mira, lleva una gorra. Sí. Luego querréis la misma gorra que él.
Pues mira.
Que él.
Pues
mírale.
De Archibaldo.
Que mona. Dice que os la vende barata.
No, no, más que comprarla, yo se la voy a quitar directamente.
Uy, que salga corriendo. Pues con este aspecto
con
que
este
llevas
look,
y gorra, ibas a partir con la pana.
Para vender en la calle.
Hasta luego, Eufrepio. Hasta el próximo día. Hasta luego,
adiós,
Vicente.
Feliz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ayer estuvo actuando con motivo de las fiestas de San Isidro aquí en Madrid y viene a este estudio a presentarnos su último trabajo, El último vuelo del hombre bala, que es un título curiosísimo. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Que no eres tú. No, es Miquel Erenchun, el que ya está con nosotros bebiéndose una Coca-Colilla porque, claro, nos hemos mareado un poco. Miquel, buenas.
Muy buenos días.
Pero ¿cómo alguien de Donostia se marea en el coche?
Porque he hecho el imbécil. Os voy a decir lo que no hay que hacer. No se puede ir en un coche, en un taxi, con el teléfono. Bueno, yo por lo menos me he mareado como un imbécil, pero ahora la Coca-Cola me está salvando.
Claro que sí. Hombre, te has convertido en un hombre bala. Quiero decir que esto, el mareo no se contempla,
¿eh? No se contempla.
Bueno, ¿qué tal ahí el concierto?
Muy bien. La verdad es que la plaza estaba a rebosar. Fíjate que he tocado en un montón de sitios en Madrid, pero nunca había tocado en la Plaza Mayor. Y bueno, tuve fue un mini concierto, fueron 6 canciones. Pero hicimos ya 3 canciones nuevas, un poco para ver qué pasaba y para ver cómo está la banda, y me encantó. Rejuvenecer un poco el repertorio.
O sea, que tú saliste ahí un poco como diciendo, vamos a ver cómo funciona esto.
Sí.
Y al primer acorde la gente, ¡guau! ¿Te funciona?
Sí, bueno, no fue tan así, pero sí.
Pero nos lo imaginábamos así los que no estuvimos.
Acabó así, que es lo importante.
Bien.
Que esa tardecita también con los madrileños a las 6 en el AFNAC, ¿no? Con la firma de este disco, de este nuevo trabajo.
Hoy a las 6 presentaremos más canciones que ayer. Hoy haremos 6, pero las 6 nuevas. O sea, hoy será una presentación ya más oficial del disco, en pequeño formato, pero eléctrico, va a estar muy bien. Y luego pues firmaré el disco a toda aquella que se acerque.
Y ya como estamos con la agenda de Miquel Erenchuelli, pues nada, el viernes 5 de julio, concierto aquí en Madrid, en Getafe, en el Festival Cultura Inquieta.
Cinco de julio,
viernes.
¿Qué se está enterando ahora?
No me estoy enterando, pero a 2 meses vista no.
La
agenda que era antes.
Tercer disco de una trilogía, pero ¿qué número de disco hace ya?
Este es el número 15 en mi discografía.
Sí.
Mi discografía fuera de Duncan Du. Y con Duncan Du creo que tenemos 13, así que yo creo que es el número 28.
No me lo puedo creer. ¿Tantos? Quiero decir...
Es que soy muy mayor.
No, perdona, que hemos seguido todos a Duncan Du muy de cerca. O sea que...
El primer disco de Duncan Du es del 85.
Fíjate.
Es decir, pues son 34 años, pues casi a disco por año.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal.
Que es una tralla importante.
Hubiese habido más si me hubiesen dejado, ¿eh? Te quiero decir que el mercado muchas veces es el que me ha puesto freno, ¿no?
Pero si fuera por ti.
Si fuera por mí sería pues como era Prince en los buenos tiempos, que sacaba 2 y 3 discos el mismo año.
Oye, el último vuelo del hombre bala. Te lo preguntarán siempre.
Claro, de hecho.
Título curiosísimo, ¿no?
El título sirve para llamar la atención y para contar algo de lo que te puedes encontrar dentro, ¿no? Fíjate que es la primera vez que empiezo La casa por el tejado, es decir, el título fue lo primero que tuve, ¿no? No había escrito ni una sola línea y ya sabía que el disco se iba a llamar así. Lo escuché en una entrevista de radio mientras estaba corriendo, que suelo correr con la radio ahí en Donosti, y estaban anunciando que pues después de la publicidad tendremos a no sé quién, que es el último hombre bala, y porque es su último vuelo y tal. Yo estaba oyendo todo eso y dije, uy, me están dando el título perfecto para mi disco. Porque estaba pensando, yo quería hacer un disco que cerrase una trilogía, que hablase de esa trilogía, el denominador común son todos los demonios. Bueno, soy yo, porque son, son discos autobiográficos. Y en ellos hablo de todos mis demonios y fantasmas y todo lo que me agobia un poco. Y una de las cosas que más me agobia es el paso del tiempo. Que me han dicho que se llama cronofobia. Ajá. Eso me he enterado ahora en una entrevista de estas. Bueno, la cosa es que escuché el título y dije, coño, ya tengo un título, ¿no?
Y a partir de ahí a construir.
A partir de ahí a construir, canción a canción, verso a verso.
El paso del tiempo, ¿no? Esa cronofobia presente en muchos de los temas, ¿no? Escuchábamos el single que fue Adelanto, el primer sencillo de ese trabajo, La Vereda. Hoy es ayer, mañana es ahora.
Sí.
¡Oh, qué agobio me está entrando! Sí. Yo también tengo cronofobia, me estoy dando cuenta. Tienes. Sí, sí.
Pero a mí, siempre sí. Mirando al futuro.
Sí, la verdad es que siempre he mirado hacia adelante. Yo creo que es lo más bonito en un artista, ¿no? No recrearse en sus éxitos ni vivir de falsas nostalgias. Y a mí me ha gustado siempre mirar hacia adelante y a veces es difícil porque la mochila de un candú pesa mucho.
Claro.
Y hay muchos éxitos que tienen ya muchísimos años y uno no puede quedarse ahí, uno tiene que ir haciendo discos nuevos porque además pienso que son mejores. Lo que pasa es que claro, las canciones míticas, pues eso, se han convertido en himnos y es muy difícil luchar contra ello. Pero yo creo honestamente que escribo mucho mejor ahora.
Hace falta mucha fuerza de voluntad para esto, ¿eh? Para sobrevivir, digamos, en tu caso a Duncan Du. Ha habido mucho músico que ha formado parte de un grupo muy exitoso. Luego ha intentado la carrera en solitario y no ha podido con ello, ¿no?
Es difícil y luego también hay mucha gente que se queda ahí anclado, ¿no? Y que le va muy bien y que bueno, dice, ¿para qué vamos a seguir haciendo discos nuevos si la gente quiere escuchar los viejos? Es una postura también absolutamente respetable, ¿no? Yo voy un poco a la inversa, ¿no? Yo prefiero tocar las canciones no conocidas.
Mira, tenemos el símil del circo, Eli, el hombre bala, pues triple salto mortal, ¿no? Lo que dice Miquel es de ir para hacia adelante, porque también en ese trabajo has roto o has traspasado lo que muchos llaman la zona de confort. Es decir, has seguido investigando lo que tú decías, ¿no? Si a mí me dejan, yo voy para adelante hacia lo que yo quiero hacer,
claro,
¿no? Y nos encontramos a un Miquel Ancho más eléctrico, por ejemplo.
Efectivamente, después de tantos discos y tantos años, hay que buscar la motivación, ¿no? Y a mí ahora mismo me gusta mucho salirme de la zona de confort. Y bueno, en esta trilogía he trabajado mano con mano y hombro con hombro con Paco Loco. Y él es el productor perfecto para llevarme a sitios donde yo nunca he estado antes, ¿no? Y hacer cosas inauditas, como tocar yo todos los instrumentos o hacer este disco absolutamente eléctrico sin una sola guitarra acústica, que ha sido siempre mi sello de identidad, ¿no? Tanto en el sonido como en la imagen. Cualquier foto siempre salgo con una guitarra acústica. Y en este disco no hay ni una, ¿no? Y no hay escobillas. Es un disco que se aleja. En fin, no estoy descubriendo la pólvora, pero sí que estoy haciendo cosas que no había hecho nunca. O sea, para mí es un disco absolutamente novedoso, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho que El último vuelo del hombre bala cierra una trilogía que empezaste con Corazones, continuaste con El hombre sin sombra. ¿Tú ya desde el primer momento, cuando grabaste Corazones, sabías que querías hacer tres o no?
No. Corazones es un disco único. O sea, fue un disco único cuando lo concebimos y cuando lo escribí y cuando lo grabamos. Un disco muy especial porque nació a raíz de un infarto que tuve, que me llevó a los... Igual que Iker Casillas.
Yeah.
De hecho, me han puesto un stent, todo muy parecido. Y a raíz de ese paso por el hospital, que cuando estaba ahí, que yo pensaba que me estaba muriendo, fíjate que uno... O sea, yo me estaba muriendo y me venía y estaba escribiendo canciones. O sea, me venían frases y cosas, ¿no? Y cuando estás ahí, fatal. Entonces... O sea, era un disco como muy personal, porque era la primera vez que escribía yo todas las canciones que hablaban de mí, porque yo quería contar pues todo lo que había pasado por mi cabeza cuando estaba ahí en la frontera entre la vida y la muerte, que en fin, es como yo lo vivía, ¿no?
Sí.
Y entonces hice ese disco y además ese disco lo grabé por primera vez con Paco Loco, que me obligó, lo que os decía, a tocar. Bueno, me obligó, me empujó
a
hacer un gran sueño que yo tenía, que era tocar todos los instrumentos como Paul McCartney y tal. Me dijo, todos los productores con los que he trabajado me decían, estás loco, que venga un batería de verdad y tal. Paco me dijo, ¿quieres tocar? Toca. Y entonces fue un disco muy, muy especial, ¿no? Y entonces ya cuando vino el segundo, El Hombre Sin Sombra, ese disco sí que ya dije, voy a repetir con Paco y vamos a repetir maneras, voy a seguir tocando yo, vamos a seguir grabando en analógico, voy a seguir hablando de mí. Entonces ahí ya empecé a pensar, y era un disco que vivía mucho del anterior, y dije, bueno, esto ya empieza a ser, son hermanos, ¿no? Uh-huh. Y cuando empecé a preparar este tercero, ya lo concebí como un cierre de trilogía, un cierre, uh-huh, porque no puedo estar eternamente hablando de mí y porque las trilogías me encantan.
Uh-huh. Pero ahora te vas a encontrar con el problema de tener que reciclarte de nuevo.
Efectivamente, yo mismo me he puesto, uh-huh, la trampa.
Claro.
Porque no hago más que decir, esto es un cierre y a partir de ahora a ver
otra
qué pasa.
Cosa, ¿y ahora qué?
Pues eso es salir de la zona de confort, porque ahora me estoy auto-obligando, uh-huh, a que el nuevo disco sea distinto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues espero. Hombre, va a haber cosas que van a continuar. Por ejemplo, ya. Antes siempre escribía las canciones con escritores, uh-huh, y ya llevo tres discos haciendo todo yo y yo creo que eso ya no va a cambiar. Seguiré grabando en analógico porque es el sonido, uh-huh, que me gusta, pero a lo mejor ya no toco yo, a lo mejor ahora me apetece volver a trabajar con una banda, uh-huh, a lo mejor ya no hablo sobre mí, ya me he desnudado completamente, ya no tengo nada más que contar sobre mí, entonces a lo mejor ahora me apetece inventarme historias o contar cosas de otras gentes. No lo sé.
¿Y cuál ha sido lo más difícil de contar de ti mismo, de esa trilogía?
No tengo ningún problema. No, yo soy muy pudoroso, es curioso, uh-huh, y bastante tímido, pero a la hora de escribir canciones no me importa nada contar grandes verdades, uh-huh, mías.
¿Y a quién se las cuentas, en primer lugar?
Bueno, no hay un a quién. Uh-huh. Realmente a mí, ¿no? Uh-huh. Es decir, es como una terapia de grupo en el que solo estamos el boli, uh-huh, el papel y yo, ¿no?
Lo que ocurre es que cuando uno hace este tipo de ejercicios, a veces se descubre escribiendo casi de manera automática, como escritura automática, y uno de pronto descubre cosas de sí mismo que desconocía, ¿no?
Sí,
me imagino.
Sí, sí, porque además a mí que me cuesta mucho escribir, una vez que empiezo con una primera letra y luego viene una segunda y una tercera, un momento en el que de repente ya entras como en... es como la bola de nieve, ¿no? Y de repente me empiezan a salir frases... Y escribo muchas cosas que no sé lo que quieren decir. Uh-huh. O sea, no soy un escritor organizado, ¿no? Funciono por impulsos, me gusta mucho jugar con imágenes. Uh-huh. Y cuando me preguntan, ¿y qué has querido decir? Pues no lo sé.
Lo que ahí me está, ha, lo ahí que está me puesto, cabeza, ¿no? ¿No? Ahí final, está puesto.
Bueno, tú piensa lo que quieras. Ajá,
ajá. Oye, Miquel, ¿qué tal te has adaptado a las nuevas tecnologías? Lo digo porque formamos parte de una generación que estamos como a caballo, ¿no? Entre sí, lo que era la música, fíjate, hablabas de Duncan Dhu, pues fíjate, entre aquellos que seguíamos a Duncan Dhu y los que somos ahora... Estamos como a caballo entre dos generaciones,
totalmente,
con muchísimos cambios. Por este estudio y por este ratito de programa pasa mucho músico nuevo que ya han nacido, digamos, con las redes sociales, ya han nacido sin publicar discos físicos, sino subiéndolo a Spotify, estas cosas.
Y grabándolos en su dormitorio.
Claro. Exactamente. Nosotros no somos de esa generación y hemos tenido que adaptarnos.
Yo mal, muy mal. O sea, lo llevo muy mal y me he adaptado muy mal.
Ya.
Tengo teléfono móvil.
Sí. Pero de milagro.
Pero creo que es... Y ordenador.
También de milagro.
Pero en mi casa la tele es de tubo.
Ya.
Escribo con pluma todavía. Tengo cámara de rollo. Escucho en vinilo la música. O sea, todavía estoy bastante... O sea, en ese puente medio que dices, todavía tengo más en el lado analógico que en el lado digital,
¿no? Te lo digo porque, claro, el mundo de la música ha cambiado muchísimo.
Con niños es difícil porque, claro, efectivamente, mis hijos ya viven en otra... O sea, mi hija tiene 11 años y no hay día que no nos pida el teléfono. Digo, no te voy a comprar un teléfono, tienes 11 años. Pues toda mi clase tiene, pues...
Fíjate, ayer comentábamos precisamente en este programa, había una entrevista, había un reportaje ayer en El País, donde la noticia era, hablamos con una niña de 12 años que no tiene teléfono móvil. Entonces, pues eso era un rara avis.
12 años y yo le digo, o sea, yo mi primer teléfono móvil lo tuve con 30 y pico años. Uh-huh. Pues tú no vas a esperar tanto, pero vas a esperar un poco. Pasa que es difícil, porque claro, toda su clase tiene teléfono.
Bueno, ya estamos con lo de todos mis amigos.
Esa es la frase
demoledora para los padres, que tenemos que luchar con esas cosas, ¿no?
Un trabajo, el de Miquel Erentxu, El último vuelo de Hombre Bala, que nos cuenta cómo es él, escrito en primera persona. Y yo le quiero preguntar, pues, tu relación por Madrid en el disco. Dices, Madrid me está matando, te escapas ahí con el capitán Acap.
Sí, Madrid es una relación amor-odio, ¿no? Mm. Bueno, así odio suena muy, muy fuerte, pero ya me entendí.
Sí, pero bueno.
O sea, yo me encanta venir a Madrid. De hecho, creo que es la ciudad que más aparece en mis canciones, porque está muchísimo tiempo en Madrid, pero siempre de paso. Es decir, yo tengo mi hogar, mi casa, que es San Sebastián, pueblo pequeño, bueno, ciudad pequeña, mar, limpieza.
No se vive mal, ¿eh?
Se vive muy bien. Entonces, cuando vengo a Madrid, 4 días, 3 días, qué guay Madrid, una ciudad con mucha energía, la cañita, el no sé qué, está todo guay, pero una semana, 10 días, hostia, ya necesito tirar para el norte.
Necesitas,
¿no?,
un poco de mar, ¿no?
Sí, entonces una ciudad que me gusta mucho, pero como ciudad de paso.
Bueno, pues esta tarde, que lo sepan todos los oyentes de Buenos Días Madrid, Mikel Erentxu va a estar en el FNAC firmando...
¿El FNAC de Callao?
En el de Callao.
Porque creo que
aquí
tenéis
Madrid
más de uno,
se dice FNAC y ya es el de Callao, fundamentalmente.
Pero hay
si
más,
no,
hay
si
más,
no le ponemos apellido, si es otro, le ponemos el apellido. ¿A qué hora?
A las 6 de la tarde. Estaré tocando como de 6 a 6:30 y luego pues firmando discos hasta terminar.
Importante. Ayer, ya esto ya es hablar en pasado. El que se lo perdió, pues se lo perdió, pero el 5 de julio tienen oportunidad otra vez todos los seguidores de Mikel Erentxu de volverlo a escuchar aquí en Getafe. ¿Se te ha pasado el mareo?
Estoy mucho mejor, sí.
Sí, es que mano de santo. Mikel, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer mío.
Mucho éxito con este El último vuelo del hombre bala, que nos encanta. El título y lo que estamos escuchando,
pues
también nos gusta mucho.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Y a pensar que luego hay que empezar con otra cosa nueva.
Eso es.
Y hay que reciclarse. Muchas gracias. Hasta luego, Sergio Martín Romo.
Mañana la pradera de San
Isidro. Mañana la pradera de San Isidro, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Ahí estaremos desde las 10 y hasta las 2. Prolongamos una hora. Somos así de chulos. Claro que sí. Allí nos encontramos. Hasta entonces.